Nuevo episodio de Y parecía fácil. Contanos, ¿qué estás haciendo? Esto nos interesa siempre saber, o sea, por favor, escribinos y decinos qué estás haciendo cuando escuchas el podcast, porque ya algunas personas nos han contado algo y es súper interesante
Vamos a
saber.
crear una nueva disciplina, como un nuevo pilates o algo así.
Sí,
Escucha el
sí,
podcast
sí.
y mueve el culo.
A ver qué cosa más rara se puede hacer escuchando Y parecía fácil.
En este episodio muy cultural.
Sí.
Y parecía fácil.
Crear culturas regenerativas.
¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort.
Bueno, ¿y qué es esto de regenerativo? O sea, porque creo que esa es la primera cosa
Sí.
que hay que aclarar.
Sí, que
Lo de
igual para
cultura más o menos
alguien.
lo podemos entender
Sí, bueno, sí, a ver qué es lo que cada uno entiende por cultura también. Pero lo de lo regenerativo igual es un palabro para algunas personas, ¿no?
Sí, para mí hay algo genial que dice Ronald Sistek, que es increíble. Bueno, entre él y Daniel Christian Wall, que son nuestros referentes,
Totalmente.
realmente Daniel Christian Wall es el que empieza a hablar de culturas regenerativas.
Con un libro que recomendamos
Muchísimo,
muchísimo,
diseñando
muchísimo.
culturas regenerativas. Aquí dejamos la
Efectivamente.
recomendación. Pero bueno, a mí Ronald Sistek me gusta mucho cómo comunica, me parece súper claro. Y él, hay una cosa que dice y que dicen todas las personas que llevan mucho tiempo trabajando con el tema de lo regenerativo, y es que lo regenerativo no es una versión 2.0 de lo sostenible. Y esto creo que es la clave más importante. O sea, luego hay otro montón de cosas, ¿no? Pero no se trata de cómo vuelvo más inteligente o más eficiente un sistema que ya conozco. O sea, lo regenerativo requiere barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, requiere realmente cambiar la perspectiva. Entonces, comprender que cuando estamos hablando de regenerar, estamos hablando de volver al origen y dar de nuevo. O sea, me parece que esa es o sea, lo de barajar y dar de nuevo es la expresión más clara.
Totalmente, yendo etimológicamente a la raíz de la palabra, es totalmente eso. Además, Ronald Sistek da una definición muy sencilla, ¿no? Que es esta cosa que él dice de regenerar es dejar aquello que encontraste mejor que estaba.
Sí.
Es decir, no basta esta cosa de la sostenibilidad, ¿no? No basta con que ahora podamos ser sostenibles,
Sí, es como
¿no?
aguantar lo que hay.
Claro, o sea, ya es tarde para ser sostenibles, ¿no?
Y creo que lo interesante de. Y a ver, esto ya es mi versión, ¿no? Pero para mí. A mí, aunque soy muy taxativa en muchas cosas que digo y tengo un estilo de hablar muy, muy, buah, ¿no? Como de bajar línea muy fuerte, pero también hay otra parte de mí en la que me gusta mucho como no tener estas visiones destructivas de lo que ha pasado, ¿no? Sino entender que en los procesos, y creo que esta es una de las partes importantes de entender lo regenerativo como una manera de comprender cómo los procesos de la naturaleza nos pueden ayudar a entender los procesos culturales. En la naturaleza, todo muere y se regenera todo el tiempo. Y lo interesante es que no es todo. O sea, son ecosistemas tan finamente desarrollados a través de los años que
Complejos y armónicos.
si no los intervenimos, lo que permiten es que haya nichos en donde está sucediendo una muerte, al lado de un nicho en donde está sucediendo un nacimiento, al lado de un nicho en donde está sucediendo algo que se sostiene en el tiempo, y todos estos pequeños nichos interconectados van construyendo algo que nunca muere del todo ni nace del todo. El problema de la mirada mecanicista es que justamente lo que ha hecho es o todo muere del todo o todo nace del todo, todo sucede todo al mismo tiempo de la misma manera. Y esto es lo inteligente. Durante mucho tiempo se entendió que eso era lo inteligente. Y algo que decimos muchas veces, que se ha estudiado la vida desde la muerte. O sea, se ha estudiado la biología desde un cuerpo muerto, se ha estudiado los animales desde su comportamiento dentro de una jaula.
La salud desde la patología, desde lo que es la enfermedad.
Exactamente. Entonces, claro, realmente no estamos entrenados desde la visión mecanicista que luego ha derivado, luego y entre, ha derivado en la mirada cientificista. No estamos acostumbrados a mirar sistemas vivos. O sea, el hecho de aprender a mirar sistemas complejos, y cuando digo aprender a mirar, ¿qué quiero decir? Que es que aprender a mirar un sistema complejo requiere una cabeza muy diferente a la cabeza que mira un sistema mecánico. O sea, es realmente la sensación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba historia, que leía a Marx y había cosas, ¿no? Leía El Capital y pensaba en, claro, había algunos conceptos que yo sentía que tenía que explotarme la cabeza para poder comprenderlos. Porque no los entendía. O sea, había una parte de mí que los entendía, de hecho me podía sacar 10 en los exámenes, pero yo sabía que profundamente yo no estaba comprendiendo ese concepto. O sea, había algo en mi cabeza que no lograba comprender.
La trascendencia, la dimensión y cómo cambiaba todo lo anterior, ¿no?
Y sobre todo, incorporarlo, ¿no? O sea, yo tenía esta sensación de yo no puedo encuerpar este concepto. Hay algo en mí que mira de otra manera. Entonces, creo que lo interesante de este tiempo de transformación y de entender lo regenerativo es entender que nos va a pedir una y otra vez transformar adentro. Y esto cualquiera que tenga un estímulo intelectual creo que lo puede comprender, y sobre todo los científicos, y valga, ¿no? O sea, yo no soy nada anticiencia, aunque pueda parecerlo. Me parece que las personas que han hecho la ciencia tienen un entrenamiento de empujar su cuerpo-mente hacia lugares que no conocían antes para llegar a resoluciones que no se conocían antes. No es todo el mundo el que lo hace, pero sí que es cierto que hay una curiosidad y un entrenamiento en desarrollar esta parte de empujarte desde dentro para cambiar algo, para poder mirar lo que está sucediendo que no estás pudiendo mirar porque no lo estás pudiendo entender. Bueno, o claro, el otro palabra que es aprender, ¿no? Tomar completamente con todo tu cuerpo. Entonces, la cuestión con lo regenerativo para mí es que lo primero que necesitamos comprender es que no tenemos mirada para entender este concepto. Y una vez desde ahí, si nos situamos en este lugar humilde en el que sentimos eso desde dentro y la cabeza no nos alcanza, y por lo tanto, bueno, en nuestra experiencia desde los procesos creativos muchas veces hemos llegado a ese punto, ¿qué pasa? Que desde lo creativo hay un permiso mayor a percibir desde el cuerpo, ¿no? O al menos yo lo he sentido así en mi formación.
Sí, desde lo creativo hay una invitación a salirte de los esquemas racionales, de pensamiento lineal, de causa-efecto. O sea, es como una apertura a esta mirada más circular, ¿no?
Sí, y a veces ni siquiera es salirte, es que directamente no entras. O sea, hasta a veces hay como esta oposición, ¿no? Por eso yo aclaro que a mí me encantan las personas de pensamiento científico, porque siento que están mucho más cerca de las personas verdaderamente creativas. Y cuando digo verdaderamente creativas me refiero a que mucha gente que está en el ámbito artístico no tiene un afán creativo, sino más bien una cosa con el éxito que va por otro lado, ¿no? Que tiene más que ver con lo mecanicista y lo productivo que con lo creativo. Yo lo he encontrado mucho en la gente de ciencia verdaderamente apasionada por lo que está buscando. Y la clave, tanto en lo creativo como en alguien de ciencia que está apasionado por lo que está buscando, es saber que vas a necesitar cambiarte vos para poder resolver la cuestión que tenés enfrente. Porque, como bien decía Einstein, no se puede resolver un problema desde el mismo sistema de pensamiento que lo creó. Necesitamos cambiar el sistema de pensamiento. Claro, cuando decimos sistema de pensamiento podemos pensar que es solo la cabeza, pero no. El sistema de pensamiento, y la neurociencia cada vez lo dice con mucha más claridad, es el sistema cuerpo-mente. O sea, es el ecosistema que somos que va a implicar cambiar todo, va a implicar cambiar cómo nuestro cuerpo percibe las señales, cómo las decodifica, qué tipo de química genera para que el cerebro pueda reaccionar de determinada manera y además también cambiar los paradigmas conceptuales, pero no solamente.
Y esta palabra es un buen ejemplo de estos conceptos que van más allá del conocimiento parcelado, porque evidentemente la palabra regenerativo viene de quienes vienen cuidando y trabajando la tierra, ¿no? Desde una mirada ecológica, digamos, ¿no? Desde la permacultura, desde... Pero lo regenerativo pone el foco en la tierra que somos también nosotros como personas, en la tierra que somos, en nuestras relaciones y en nuestra comunidad. Es decir, el poder entender que necesitamos regenerar todo un sistema, además del ecosistema, ¿no? Además de lo que entendemos como ecosistema natural, como eso que llamamos la naturaleza, ¿no?
Y hablando de regenerar, yo necesito ir al baño, tomarme un tecito. Cuéntenos si ustedes también toman un tecito cuando
hacemos
decimos
una pausa
esto.
Y volvemos.
Entonces, claro, ¿qué es esto, ¿no? De vos decías, claro, para regenerar la tierra que somos, ¿no? ¿Y qué eso qué significa? Porque es como alguien está escuchando y dice, bueno, qué bonito suena. ¿Y? ¿Y ahora qué, no? Y sí que hay varias pautas sobre cómo hacer esto, ¿no? La primera, yo siento, es recuperar la curiosidad. O sea, un poco lo que hablamos hace un rato es reconocer que no sé y que no saber es formidable, como diría un maravilloso libro de pedagogía que leí hace mucho, que no saber es lo que permite generar un territorio en donde todo está por ser creado. Obviamente nunca no sabemos, o sea, claro que todo lo que hemos vivido hasta ahora lo sabemos, pero el hecho de traer la mente de principiante, que es uno de los trabajos del mindfulness y del entrenamiento en el cultivo de la compasión, y que para mí, por ejemplo, ha sido la frase que guiaba mi trabajo teatral durante muchísimos años, porque de hecho estaba en el lugar en donde entrenábamos, ¿no? Recuerda tu mente de principiante. Recuerda tu mente de principiante. O sea, vuelve a la curiosidad, al no saber, al empezar desde cero, a esta aprender a limpiar la percepción y reabrirla. Limpiar la percepción y reabrirla, que vuelve a ser también otro de los entrenamientos básicos de creatividad. Entonces, todo ven cómo estamos nombrando distintos lugares desde donde se habla de lo mismo, de distintas maneras. Se les ponen distintos nombres, pero en muchos sitios desde hace mucho tiempo, incluso miles de años, lo que se entrena es esta capacidad de lo que llamamos estar presente. Es decir, desconectar de los estímulos para poder escuchar profundamente, para poder entrar en lo que Minden en el trabajo de proceso llamaría nivel de esencia, que es como una especie de fusión-reseteo que me permite volver, si yo tuviese que describir qué percibo, ¿no? Cuando trabajo con la meditación o en los años de trabajo con la conciencia testigo, no es que siempre pase, la mayor parte de las veces es un entrenamiento, pero algunos momentos en los que sí que he podido sentir este lugar de ir a algún sitio en donde podía soltar algo o generar como más espacio desde el nudo, el tejido que había construido como mi identidad, destejerlo un poco, generar más huecos, y de alguna manera cuando volvía de esa meditación o de ese trabajo profundo que estaba haciendo, algo se había retejido de una manera diferente. Si yo tuviese que describir cuál es el trabajo interno que es necesario hacer con nuestro territorio para poder ser líderes regenerativos, no tengo manera mejor que describirlo que esto. Para mí, de la manera más limpia y clara que lo he sentido es a través de los trabajos con la meditación o con los trabajos de presencia consciente, pero es verdad que gracias a ese trabajo y a que ahí lo podía reconocer con mucha, como en un laboratorio, lo he reconocido muchas veces en el trabajo creativo. Y seguramente vos compartís esto, o sea, tanto en el trabajo creativo Y por ejemplo en el trabajo de acompañamiento, y seguramente vos también lo has sentido acompañando a una persona en un proceso terapéutico, este momento en el que de pronto sentís que todo se detiene, que has entrado en otro nivel, que es lo que también Mijail Csikszentmihalyi llamaría estado de flow,
el
¿no?
Flow.
Entrás en otro nivel y de pronto sentís que cuando volvés de la experiencia no sos la misma persona. O sea, algo, tanto en vos mismo como en lo relacional, se ha reconstruido de otra manera. Que esto es la descripción básica de la innovación. O sea, elementos que se recomponen de otro modo porque has dejado que, no que se disolvieran, y esta es mi sensación también, estoy tratando de explicar una sensación que he vivido, y no es fácil ponerle palabras, porque no es como que algo se soltara del todo, sino que mi sensación en el cuerpo, y te invito mucho, Juanjo, a que ahora mismo como que trates de entrar ahí para tratar de explicarlo, es como si permitieras que algo se soltara un poco más, pero sin que los elementos se vayan demasiado lejos. Esto es lo que a mí me parece importante. Si se van demasiado lejos, la sensación es de destrucción. Es como algo que da demasiado miedo. No es eso. En mi sensación es como algo que se va, pero se queda flotando cerca, de manera que lo puedes volver a agarrar y colocarlo en otras posiciones y volver aquí, ¿no? Sin la sensación de que te has perdido. No sé si coincidís en esto.
Sí, hay una experiencia de reconexión con uno en el que curiosamente parece que uno se alejara de uno mismo, ¿no? Es decir, que uno se trasciende, ¿no? Esto que nosotros venimos llamando este distanciamiento del yo consciente, ¿no? Y en eso parece que uno está mucho más cerca. En estas divisiones que hacemos, ¿no? De yo, el mundo, dentro, fuera, uno parece que está más cerca de lo que le rodea, ¿no? Has dicho una palabra que también es clave en relación con lo regenerativo, que es esto que decías de liderar, ¿no? Y en este sentido, estas dos palabras danzan de una manera muy curiosa. Es como un liderazgo que sea regenerativo, y para regenerar es necesario encontrar el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos, bueno, puede que sea una palabra que lleva marcando tendencia, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Y trabajar con los equipos y las empresas desde el liderazgo. Pero cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una cuestión, de un lugar, de un valor ancestralmente muy antiguo, que tiene que ver con la soberanía. No podemos regenerar si no somos capaces de tomar nuestra soberanía personal y ocupar ese lugar de liderazgo interno, primero hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, y luego desde ahí poner al servicio quienes somos, quizás jugando un rol como líder, ¿no? Que puede ser un rol más líquido, un rol flexible, o sea, puedo entrar y salir de ese rol, pero no puedo permitirme, y en este momento de crisis civilizatoria, no solamente ecológica, sino civilizatoria, no puedo permitirme liderar, no puedo permitirme no estar ocupando mi lugar interno de soberanía personal, de liderazgo.
Sí, de autoliderazgo, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando hablamos de liderazgo parece que liderar es mandar a otros. Y en realidad no. O sea, el liderazgo empieza, el entrenamiento de liderazgo empieza por liderar mis propias formas de responder a lo que sucede. Que curiosamente responder tiene que ver con la palabra responsabilidad. O sea, tener responsabilidad es tener la capacidad de responder a lo que sucede. Y responder a lo que sucede no es reaccionar a lo que sucede, sino percibir primero, ser capaz de observar, entender cuál es la resonancia y el impacto de que lo que sucede está teniendo en mí, generar un espacio-tiempo para poder hacer este análisis, incluso aunque sea a toda velocidad, pero tener este espacio-tiempo para hacer este análisis en mí, y en esa conciencia del impacto en mí, poder observar los elementos que se están moviendo y que muy probablemente también se estén moviendo fuera. Autoliderarlo en mí para entender cuáles son los ejes que puedo traer hacia afuera para comenzar a mover, y estoy haciendo gestos con los brazos en este momento como si fuera una directora de orquesta, porque es claramente esa sensación, ¿no? Es algo en donde hay otra gente que está haciendo su cosa, pero yo estoy escuchando esos ejes para poder de alguna manera mover esa energía hacia afuera, y ahora estoy haciendo movimientos como si fuesen de tai chi. Es que todo esto lo cuento para que os imaginéis lo que estamos tratando de explicar, porque no son conceptos, o sea, son acciones vivas que, igual que en los ecosistemas, están todo el tiempo moviéndose a nuestro alrededor, y que necesitamos entender cómo primero percibir, cómo hacernos conscientes de esto, y luego cómo aumentar, ¿no? Lo primero es entender cómo percibir, luego es entender cómo aumentar esa conciencia y sobre todo esa comprensión de ese entorno dinámico. O sea, y aquí es donde volvemos a una de las habilidades que es importante para poder liderar un entorno complejo. Lo mecanicista, lo cientificista, lo que ha hecho es retirar elementos de ese entorno complejo, detenerlos para poder observarlos. Esto es básicamente lo que se hace en un laboratorio, ¿no? O sea, colocar condiciones controladas para poder, en un entorno más detenido, observar ese funcionamiento. Claro, lo regenerativo implica que podamos observar en un entorno moviéndose, en el entorno real. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más claras que ha traído todo el avance del pensamiento sistémico es que no se puede entender algo fuera de su contexto. O sea, las cosas, todo, los seres y todo lo que sucede es contextual. Necesariamente tenemos que comprenderlo en relación con su contexto, porque si lo quitamos de su contexto ya no lo estamos entendiendo. Entonces, claro, cuando esta realidad llega y la ciencia lo demuestra, y entonces de pronto empezamos a ver que es que esta manera en la que lo hicimos, que puede valer para un análisis preciso de una cosa concreta, pero que no nos vale a la hora de realmente interaccionar con algo vivo, con un sistema vivo, claro, necesito comprender que tengo que trabajar con mis habilidades para sostenerme en esa conciencia personal, relacional y sistémica, para poder entrar en el sistema vivo y desde dentro del sistema y siendo el sistema, estar haciendo estos movimientos estilo tai chi o dirección de una orquesta para acompañar a ese movimiento que estoy percibiendo. Esta podría ser como una definición física de qué es el liderazgo regenerativo y cómo podemos acompañar a generar esas culturas regenerativas. Quizás lo primero es, para dejar así como una clave, todo lo que tenga que ver con lo regenerativo y lo sistémico nos obliga a dejar de pensar que somos observadores externos. Nos obliga a reconocer que estamos tratando de mover algo desde dentro de lo que estamos queriendo mover. Y obviamente todas estas habilidades de las que estamos hablando son las que trabajamos en la certificación, ¿no?
Que venimos entrenando durante décadas.
Exactamente.
Y que hemos comprimido y hemos amalgamado, ¿no?, en este sistema de trabajo, en esta certificación, donde, como dices, lo regenerativo va unido a entrar en un flujo creativo, ¿no?, en aprender a vivir desde una actitud creativa.
El mayor peligro para nuestro mundo es la apatía. Jane Goodall. Y jefasa soy, quiero traer a Jane Goodall, que es para mí como una referente y en muchos sentidos, ¿no? Por un lado por su cabezonería, o sea, porque ella trae esta fuerza del impulso, de la motivación, de decir, quiero hacer esto. Ella desde muy pequeña soñaba con que iba a trabajar en la selva, y claro, estando en el Reino Unido y siendo una niña, mujer, o sea, era como un sueño completamente absurdo, y sin embargo, pues su vida claramente se decidió por eso. Y me parece que trae esta cuestión que para mí es vital también, ¿no? O sea, para nosotras y para cualquier activista, es muy importante sostener el entusiasmo. Y cuando digo el entusiasmo, no estoy hablando del entusiasmo como, ¡ay, me apetece hacer esto!, una ilusión más superficial, ¿no? El entusiasmo es lo único que hace que la plasticidad del cerebro se active. O sea, lo que hace que aprendamos y que realmente haya nuevos lugares del cerebro que se activen, justamente tiene que ver con que nos entusiasme la tarea a la que nos estamos dedicando. Entonces, el entusiasmo tiene todo que ver con la plasticidad del cerebro, pero además con la capacidad de sostener un intento en el tiempo y que sea sostenible. Y la apatía o el cinismo que a veces acompaña a la apatía tiene mucho que ver con cerrar el corazón. O sea, como con este lugar en el que, ¿para qué vas a hacer?, ¿no? Y muchas veces podemos pensar que esto es una relación con el mundo, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, claro, es que estoy apática o soy cínica porque el mundo me está mostrando esto. Claro, pero el problema es lo que hace dentro de nosotras. Entonces, creo que una de las cosas que trae Jane Goodall, y no me extraña que ella lo traiga porque ha trabajado en relación con el mundo animal y vegetal mucho, con lo cual ha aprendido mucho de la naturaleza, es la importancia de poder sostener una actitud vital frente a la vida. No permitirnos desconectar el corazón, cerrarlo y que ya nada nos interese. Si nosotras queremos liderar un cambio, una de los dones que necesitamos sostener tiene justamente que ver con este entusiasmo y con correr de la apatía.
Hola, mi nombre es Juanfe y os escucho desde Jerez de la Frontera. Lo primero de todo que quiero deciros es que me encanta vuestro podcast, que lo escucho cada vez que puedo y estoy deseando que salga un nuevo episodio. Todos los capítulos pues me han encantado, pero es que esta última temporada parece que me la habéis hecho a mí, porque hemos tenido una situación muy compleja en casa, donde mi pareja ha perdido el trabajo de una forma repentina, y esta situación pues nos está removiendo muchos cimientos que teníamos nosotros claros. Entonces, ahora mismo pues la situación es bastante compleja y me gustaría que si pudierais nos dierais unos tips para poder sobrellevar mejor la situación. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Juanfe. Gracias por la pregunta y por traer esta pregunta en un momento complejo, ¿no? O sea, a veces nos cuesta poder salir a dialogar y a buscar ese soporte en el momento en que las cosas están sucediendo. Entonces, gracias por traerlo ahí. Y para mí esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando justamente en este episodio, ¿no? O sea, el hecho de, para poder llevar mejor una situación compleja como la que estás describiendo, donde hay tantísimos factores, una de las primeras cosas es justo lo que hablábamos antes, poder quedarme dentro de la situación, ¿no? O sea, lo primero que te diría es no creer que esto es algo que le está pasando a tu pareja. Esto le está pasando al sistema que ustedes son. Entonces, un trabajo importante para vos es darte cuenta cómo esto te está impactando, qué cambios está generando en vos, observar tu miedo o todo lo que se pueda activar en vos, las emociones que se activan, también cómo sentís que esto puede cambiar el sistema que tenéis, porque cuando hay alguna movida así, tenemos unos acuerdos y unos, ¿no? Los sistemas relacionales llegan a maneras en las que se van regulando. Cuando hay un cambio de este impacto, todo el sistema se regenera justamente, ¿no? Entonces, poder ayudar a que se regenere, una de las formas es realmente darnos cuenta del impacto que está teniendo en nosotros, darnos cuenta de qué cosas necesitamos soltar, darnos cuenta de en qué momento está entrando por lo que sea, ¿vale? Sí, en este caso ha sido bueno, por algo que ha sucedido desde fuera, ¿no? Un impacto externo. Pero aunque haya sido un impacto externo, ya estoy dentro. Entonces, comprender en qué fase entra nuestro sistema. Que en este caso, por ejemplo, claramente hay una fase de duelo. O sea, cuando perdemos un trabajo y además no es que lo hemos perdido porque estaba en nuestros planes, sino no lo hemos decidido, ¿no? Es como cuando muere alguien y no sabíamos que estaba enfermo o fue por un accidente. O sea, hay un trabajo que hacer consciente primero de darme cuenta de lo que pasó. Y en eso sí que puedes ayudar mucho.
Y en este sentido, esto que comentas del miedo, ¿no? O sea, es algo que recomendamos, es poder abriros a abrazar el miedo, o sea, naturalizar que es un momento en el que vamos a sentir miedo y poder escuchar atentamente cómo me está impactando este miedo, para ser consciente de qué me pasa en este momento en mi sistema nervioso, porque podemos a veces tener la ilusión. Cuando se activa en alerta nuestro sistema nervioso de que el estado en el que estoy es el estado normal y para nada es el estado normal. Entonces, que puedas abrirte al miedo, que puedas ob estar observando ese miedo y que puedas hacer algo para calmar tu sistema nervioso. Es decir, el momento en el que recibimos algún tipo de impacto que nos alerta es el momento en el que necesitamos redoblar nuestros autocuidados, ¿no?
Sin la actitud de luchar. Este es un matiz que es importante porque lo cambia todo, ¿no? O sea, no se trata de calmar mi sistema nervioso luchando contra la sensación de miedo o de ansiedad o de angustia o de incertidumbre, lo que sea que genere, sino, justo como decía Juanjo, abrazar esa sensación, entender que todo ha cambiado y ahora estoy en esto. Eso es lo primero y curiosamente solo abrazar y aceptar que eso está pasando y tomarlo con compasión hacia mí, no querer estar en otro lugar, ya hace que haya como un suelo más sólido internamente y desde esa aceptación y desde ese abrazar, entonces hacer o ejercicios de autorregulación, cosas que
Cuidar
me
la
calman.
alimentación, cuidar el ejercicio físico. O sea, tenemos una tendencia a abandonarnos en situaciones de impacto y la recomendación es, en situaciones de impacto necesitamos redoblar los autocuidados, ¿no? Y como decía Mar hace un instante, desde dejar de pelear con lo que nos está pasando, podemos atravesar la situación y pasar de ver lo que nos está pasando como un problema y no son. Digamos, no es una actitud positivista, ¿no? Optimista ante el tema, sino empezar a traer sentido a la situación en la que estamos viviendo. Es una clave muy importante empezar a traer sentido y significado. Cuando dejo de pelear, cuando puedo empezar a aceptar esta situación, puedo empezar también a acercarme a la comprensión de qué posibilidad es la que se nos está abriendo en esta situación.
Y es todo este trabajo lo que va a traerte es mucha más solidez interna. Aquí de lo que se trata es que no solidez hacia afuera, sino solidez realmente interna, este lugar de centro de gravedad, que te va a permitir también ser un factor de corregulación. Es decir, que el sistema nervioso de tu pareja pueda ir hacia la calma en la que está tu sistema. Fíjate que esto es muy distinto a calmar a la otra persona desde fuera. Y yo comerme mis sentimientos porque ella está peor, ¿no? Que es lo que muchas veces solemos hacer. No, se trata de realmente hacer ese trabajo conmigo, aceptar cómo me estoy sintiendo, entender que esto está impactando a ambos, no solo a la otra persona, y desde ese lugar de comprensión y entendimiento más grande, autorregularme para poder ayudar a corregular.
The White Lotus es una serie interesantísima, al menos en su primera temporada, que te recomiendo si te apasiona ver cómo afectan en las relaciones todo lo que tiene que ver con el rango, con los privilegios y además así como con unos tintes de humor bastante ácido. En la serie The White Lotus se nos presenta un personaje que tiene 16 años, que está de vacaciones, es norteamericano, está de vacaciones con sus padres, con su familia en un lugar idílico, Y básicamente este chico de 16 años es un chico que está sufriendo mucha violencia pasiva por parte de su hermana mayor, es prácticamente invisible, asiste a la relación con su madre, una madre muy entregada a su trabajo y muy distante a él, y un padre que para nada es un referente de masculinidad para él, un padre... Lo que sabemos en la serie, un padre que le ha sido infiel a la madre y que está como en una cierta inmadurez. Pues bien, este personaje en la serie se lleva una gran parte de la serie aislado en su habitación en relación con su propia masturbación y en relación con una relación bastante adictiva a los videojuegos. Insisto que es un personaje norteamericano. Y este personaje ha llegado a ser un perfil social en estas últimas dos décadas, ¿no? Un chico joven que está en esta situación, en una situación en la que no encuentra referentes en su propia familia y se aísla como método de defensa. En la serie de White Lotus, este personaje por accidente duerme una noche en la playa y siente el llamado de la naturaleza. O sea, de repente tiene una experiencia que lo saca del cotidiano y le impacta profundamente. Y oh casualidad, en ese despertar que tiene, ve pasar un grupo de chicos, como 10 años mayor que él, con un muy buen estado físico, que vienen alegremente cantando y haciéndose bromas entre ellos, y van a sacar una piragua para ir de una isla a otra isla. En ese momento él tiene una revelación, se quiere ir con ellos en la piragua y quiere no regresar a su casa. Esto es lo que nos ocurre cuando encontramos comunidad. Esto es lo que nos ocurre cuando como hombres, y no me refiero a un grupo de hombres con el que compartir actividades, me refiero a una tribu de aliados, a una tribu de hombres con los que podemos remar en la misma dirección. Una comunidad para nosotros como hombres es esa brújula que nos ayuda cuando estamos perdidos o es ese camino que nos acerca a nuestra propia casa, ¿no? Un círculo de hombres debería poder ser un espacio en el que vivir una experiencia en comunidad y aprendernos a tejer en comunidad. Y hasta aquí este episodio.
Esperamos que hayas terminado lo que estabas haciendo.
Liderazgo
si
regente.
Era limpiar el baño, que ya esté como una patena, como se dice en Andalucía. Si era pasear, y si no, bueno, habrá otro episodio luego que puedes escuchar, cualquiera de los otros. Y además estamos cerquita de Somos Tierra, así que podés también escuchar algunas entrevistas del año anterior y para ir calentando motores para la edición de este año.
Absolutamente. Qué ganas de hablar mucho más sobre este tema de cultura regenerativa, ¿no? Mándanos tus preguntas, mándanos tus impresiones, mándanos aquello que necesitas compartir con nosotros o aquello que necesitas resolver en este momento en el que estás viviendo al WhatsApp de Árbol Dúo, que es el 677-9289-51 con el 34 delante si lo haces fuera de España. Besos, abrazos, nos seguimos escuchando.